Bueno, y desde hace algún tiempo se viene conversando a nivel de las autoridades lo que será el futuro del llamado dique Maguá. Y bueno, ya ha habido, por un lado, hay consideraciones a nivel parlamentario, hay opiniones de dirigentes políticos, senadores y diputados que están metidos en esta discusión. Los vecinos de la zona de allí de la Rambla Sur se están movilizando, protestando porque no se los consultó. ¿Qué pasa con ese lugar y las autoridades departamentales? Entonces, toda esta discusión, bueno, desde el punto de vista patrimonial, la Rambla es patrimonio de la nación, entonces, ¿cómo se hace para intervenir allí? Entonces, una discusión que hemos tenido más de una vez aquí con distintos profesionales es, bueno, ¿cómo se manejan los espacios públicos? ¿Quién decide sobre los espacios públicos? Y por ese motivo es que hemos convocado a una de las personas que más sabe sobre estos temas, que es la querida amiga, la arquitecta Isabel Diana. ¿Cómo le va, señora?
Muy bien,
Un gusto
encantada de estar
recibirte.
aquí.
Isabel es arquitecta, especialista en gestión territorial y urbana, ha trabajado en el área de planeamiento a nivel de distintos departamentos y también aquí en Montevideo, y además coordinadora en su momento del programa de gestión integrada de la zona costera Ecoplata. Vamos a hablar de todo esto, pero para hacer un poco de historia y sobre todo para saber qué es el dique Maguá, porque yo creo que mucha gente está hablando y no tiene mucha idea exactamente de qué es. Si hay una persona que ha estudiado en los últimos tiempos la Rambla, como pocos, me consta además que ha generado una gran especialización en la Rambla, sobre la Rambla de Montevideo, más allá del amor que él le tiene a la Rambla de Montevideo por ser de los montevideanos más montevideanos que yo conozco, es el periodista Marcelo Figueredo, que además ha editado un formidable libro, los textos con un formidable libro con las fotografías de Diego Velasco y Santiago Epstein, que allí no solo la describe la Rambla, sino que las fotografías son realmente impresionantes sobre la historia y la actualidad de la Rambla. Entonces, le vamos a sacar una foto con el testimonio de Marcelo sobre lo que es el dique Maguá y su historia y por qué puede ser importante, y después nos metemos contigo, Isabela, a ver qué será del futuro de ese
Me
lugar.
parece imprescindible.
Marcelo, ¿cómo te va?
Jaime, buen día. Buen día, Isabel. Buen día, Sergio, del otro lado del vidrio. Y buenos días a todos tus oyentes, como siempre. Un placer estar con ustedes.
Bueno, ¿qué es el dique Maguá?
Mirá, te voy a llevar en el tiempo un poquito antes,
Dale.
porque en el principio fue el gas, si me permitís que
Sí.
me ponga un poquito con lenguaje bíblico. Vamos a repasar, vamos a cerrar los ojos si quieren, o vamos a recorrer con la mente lo que visitamos cuando pasamos por la Rambla Sur casi todos los días, buena parte de los uruguayos, y a ubicarnos un poquito en por qué lo que está ahí. ¿Y desde cuándo está ahí? Porque es fascinante comprobar cómo, en este caso, a veces las cosas pasan por capricho, por casualidad, no hay ni caprichos ni casualidades. Lo primero que hay ahí es la compañía del gas. Y hay que remontarse a mediados del siglo XIX, cuando Montevideo fue víctima de una brutal epidemia de fiebre amarilla, una peste que contagió a buena parte de los montevideanos. Montevideo estaba bajo ese azote que ocurrió exactamente en el año 1857, y el gobierno decide, para prorrogarle la concesión del gas a los hermanos Isola, un nombre que recoge la historia, que son los pioneros del gas en Montevideo, gas que se usaba para el alumbrado público, para la iluminación de las calles, acepta prorrogarles la concesión con dos condiciones: que muden sus cuarteles generales del corazón de la Ciudad Vieja a ese punto ventilado de la costa donde desembocaba la calle Florida, y que empiecen a utilizar únicamente carbón mineral. Esa es la razón por la cual ese edificio de porte industrial está allí desde 1862, es decir, mucho antes de que existiera la Rambla Sur.
El del reloj, para decirlo gráficamente.
Exactamente, un edificio usina con ese aire inconfundible de arquitectura industrial inglesa, con su típica torre, como bien decís tú, con ese lindísimo reloj de tres esferas que miran las tres caras de la ciudad, sin contar el mar, obviamente, y con aquella lindísima máxima en latín que estaba estampada frente a la puerta, arriba de la puerta, que rezaba: Ex fumo dare lucem, que podríamos traducir como: del humo sale la luz o del humo se hace la luz. O sea que lo primero que hay allí, repito, mucho antes que la Rambla, es el edificio de la Compañía del Gas. Luego entra en escena el Barón de Maguá, y aquí sí vamos a ir al dique. El Barón de Maguá, que rápidamente contamos ahora de quién se trata, se hace cargo de la concesión del gas, un tiempo después de los hermanos Isola y antes de los ingleses, y le suma a las instalaciones de ese edificio usina el primer dique seco del Río de la Plata, una cosa muy importante para la época, que se inaugura el último día de 1872, es decir, 10 años después que se hubiera levantado allí la Compañía del Gas. Ese dique, que conocemos con el nombre del Barón de Maguá, desde el 79 está en manos de la Armada Uruguaya, obviamente, pero sigue llevando su nombre. ¿Quién era este buen señor? Un gaullo, casi un uruguayo, un hombre de Río Grande del Sur, que nació en Yaguarón, en la localidad de Yaguarón, en 1813, que moriría en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, en 1889, que todos conocemos como Barón de Maguá o Vizconde de Maguá. Se llamaba Irineu Evangelista de Sousa, y para decirlo muy rápidamente y no robarles más tiempo, fue algo así como el brazo financiero del emperador Pedro II, ¿sí? Un hombre que, apoyado en el imperio de Pedro II, hizo grandes negocios en la región, muchos en Brasil, algunos en Argentina, es un nombre muy asociado con la localidad santafesina de Rosario, por ejemplo, y algunas cosas en Uruguay, entre otras el Banco Maguá, que mucha gente recuerda simplemente por su nombre. Si le queremos poner cara a este Barón de Maguá, alcanza con cruzar la Rambla, y enfrente, del otro lado, tenemos el busto de bronce que hasta hoy lo recuerda al Barón de Maguá, que es obra de un escultor brasilero llamado Rodolfo Bernardelli, y que está ubicado junto a ese hombre de Belloni que sostiene la rueda de la industria, a los pies del edificio Proamar, ese edificio Art Deco marítimo muy lindo de Rafael Ruano, donde se juntan la Rambla y Ciudadela. Tiene mucho sentido que todo eso esté junto hoy, tiene mucho sentido que ese hombre que hizo tantas cosas, tantos negocios, esté asociado a la industria, y que todo eso ocurra frente a la compañía y frente al dique del gas. Esos son los datos concretos, pero quiero ir mínimamente a lo simbólico, porque es lo que me parece nos puede ayudar a entender, a la luz de la historia, la polémica brutal que estamos viviendo en el presente. Todo esto sucede, obviamente, en el corazón de la Rambla Sur, que como todos sabemos es un proyecto que la Montevideo Ballista acarició largamente en su época, inspirada en aquella París ideal del barón Haussmann, usando los conceptos de belleza e higiene. No estoy con un lenguaje anacrónico, estoy usando el lenguaje que se usaba en aquella época. La obsesión de la Montevideo de Pepe Valle era ser más limpia, más higiénica, más bella, una ciudad progresista, palabra que también se usaba en aquella época. El imaginario colectivo de Montevideo le atribuye al temporal de 1923, que existió y que fue dramático para la ciudad, un papel fundamental en la concreción de la Rambla Sur. Pero es cierto que el proyecto venía pensándose desde mucho tiempo antes, que los planos definitivos de la Rambla Sur, tal como la conocemos, se aprueban en 1925, que las obras llevan casi una década, o una década exactamente, porque se inaugura formalmente, se completa la Rambla Sur en 1935, y que eso corona con ese proyecto que hay que atribuirle. Hay un nombre que vale la pena rescatar entre tanta gente que hizo esa gesta maravillosa desde todo punto de vista, de diseño, de ingeniería, de arquitectura, en fin, que es el ingeniero Juan Pedro Favini, cuyo nombre recordamos en la plaza a la que le solemos decir Plaza del Entrevero. Es decir, ese paseo marítimo fabuloso, que es tan lindo y tan moderno que parece hecho ayer y está por cumplir un siglo, viene a coronar aquella ciudad progresista que se soñaba limpia, ventilada, abierta al mar, higiénica, etcétera. Lo curioso del caso, y con esto termino y le cedo la palabra a tu invitada, es que esa obra monumental que hoy nos enorgullece a todos, en su momento fue muy discutida. Se llevó por delante un par de playas, la playa Patricios y Santana, más o menos a la altura de Médanos una y de Gaboto la otra. Aquí cito de memoria, no me acuerdo, pero corresponden más o menos a los enormes miradores que la Rambla Sur dibuja en sus curvas de granito y en los cuales nos adentramos un poquito para ver el mar, ¿sí? Se llevó por delante dos playas, se llevó por delante una iglesia, es decir, el templo inglés, que hubo que reconstruir del lado de enfrente. No se olviden que el templo inglés estaba del lado del cubo del sur. Y sobre todo, Jaime y queridos oyentes, se llevó por delante buena parte de aquel legendario y mítico Barrio Sur, que no es el que conocemos hoy, que es la zona prostibularia de Montevideo, que tenía como eje central la calle Yerbal, la calle de los boliches y la calle de los prostíbulos. Entonces, fabulosa guiñada de la historia, si me permiten, fabulosa pista para entender hoy lo que está pasando. De alguna manera, la Rambla Sur, a mí me gusta mucho esta metáfora e insisto con ella, inaugura la nostalgia urbana de los uruguayos. Mucho antes de que la fiesta del 24 de agosto se impusiera como una fecha patria, mucho antes de que naciera Pablo Lecuéder, los montevideanos daban una brutal señal de nostalgia que quedó plasmada para siempre, y aquí obviamente te vas a acordar, como todos los oyentes, por lo pronto los más veteranos, en aquel magistral tango Adiós mi barrio. Claro. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Ese tango llora eternamente la desaparición del arrabal a manos de la piqueta fatal del progreso, que de ahí viene ese lugar común que tanto repetimos, y mirá qué divina imagen. Ese tango se estrena, autores, el Loro Collazo y Víctor Soliño, para quien no lo sepa, a cargo de la Troupe Oxford, el 27 de febrero, un cálido febrero de 1930, a las puertas de la Compañía del Gas, donde se juntan la Rambla y las calles Ciudadela, en un tablado que se improvisó, que se montó, con los tablones y con los barriles que la Compañía del Gas donó, o prestó, mejor dicho, para que ese acto emblemático de la nostalgia montevideana, ese acto fundacional, inaugural de la memoria y de la nostalgia urbana de Montevideo, tuviera lugar. Y allí se estrena ese tango. Entonces, tiene mucho sentido que tengamos un apego particular, un cariño particular a ese rincón de la Rambla Sur, que hoy nos parece maravilloso y que en su momento fue discutido, lo cual también es una guiñada y una pista para entender por qué tenemos que discutir muy fuertemente lo que está pasando ahora. Yo quiero decir solo una cosa a propósito de este proyecto, que no sé si es proyecto, porque voy a terminar citando lo que dice el arquitecto convocado por el empresario, que me parece da la pauta de que todavía no hay tal proyecto, que es una opinión conceptual, si tú querés, para no meterme en tecnicismos sobre los cuales le cedo una vez más la derecha a Isabel. Creo que tenemos como ciudadanos el derecho, pero sobre todo el deber, de situarnos con una mirada crítica y con una mirada alerta ante lo que pueda pasar con ese lugar. Yo le escuché decir a nuestra querida amiga, la historiadora Ana Ribeiro, algo que suscribo y que me parece importante. Tendemos a asociar lo patrimonial con el inmovilismo. Tendemos a creer en Montevideo o en Uruguay que el patrimonio es para que no se toque nunca nada, para que no se haga nunca nada, para que no se modifique nunca nada. Y la consecuencia de esa forma de pensar que arrastramos los uruguayos de alguna manera es que buena parte de las cosas que consagramos como patrimoniales están abandonadas, descuidadas, decadentes, cuando no absolutamente arruinadas. Es cierto que no debemos identificar patrimonial con inmóvil, y es cierto que Montevideo debe esperar ansiosamente que se haga algo con ese lugar. Pero creo que con el mismo espíritu crítico, con la misma serenidad ciudadana, pero con mucho espíritu crítico, conviene no deslumbrarse ante cualquier canto de sirena, si me permiten la metáfora marítima, ya que estamos ahí, y conviene no aceptar ligeramente, frívolamente, que algunas palabras mágicas como restaurante, hotel o shopping center van a solucionar las cosas por sí mismas o son garantía de nada. Me parece que tampoco el nombre de una vedette de la arquitectura mundial garantiza por sí solo la nobleza de una causa. El mundo está lleno de ejemplos bienvenidos en los cuales estos figurones importantísimos de la arquitectura le dan a la ciudad mucho beneficio, pero también está lleno de ejemplos en los cuales lo único que hay es un show de vanidades, mucho dinero para el arquitecto y después las consecuencias no son tan nobles. Me parece entonces importante pensar qué va a pasar con Montevideo y me parece sobre todo importante discutir, valga la redundancia, ¿qué estamos discutiendo? Bien. Porque aquí no hay una reflexión profunda de la ciudad, ¿qué quiero hacer con el dique Maguá y con la Compañía del Gas? Ya hubo una apresurada, que nos costó caro, porque se pensó en un museo que terminó no haciéndose, y destrozaron el granito de la Rambla Sur con esa intervención de metal que tenía que ver con el recorrido simbólico del museo, para leer, creo que con un código QR, y la consecuencia es que hoy la Rambla está intervenida desafortunadamente y la gente se para frente a eso y no sabe de qué se está hablando, no sabe para qué sirve. Entonces, si hubiera una discusión profunda de la ciudad para ver qué se hace con ese patrimonio, creo que merecemos la discusión. Me parece, puedo equivocarme, pero me parece que hoy estamos al revés. Hay un interés de un privado con nombre y apellido, del cual no quiero opinar en este espacio, que dice yo quiero esto. Y su arquitecto, estoy citando textualmente lo que dice en estos días Juan Bautista Frigerio, que en nombre del estudio Norman Foster participa de la conferencia de prensa a la cual este empresario privado convocó en Buenos Aires, dice, todavía no tenemos claro qué es lo que la ciudad nos pide para ese lugar. Bien. Es decir, hay un interés privado, yo quiero esto, pero me están diciendo al mismo tiempo que todavía no saben lo que la ciudad quiere para ese lugar.
Bueno, ¿qué es lo que la ciudad requiere para ese lugar? Vamos a hablarlo con la arquitecta Isabel Viana.
Gracias.
Marcelo, excelente el aporte, y bueno, este entusiasmo que Marcelo Figueredo tiene para hablarnos de ese lugar de la Rambla de Montevideo, lo pueden encontrar en su libro Rambla, junto a los fotógrafos Diego Velasco y Santiago Emstein. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Chau, chau. Bueno, señora, tiene
casi
la palabra.
Casi no quedó nada para decir. Gracias,
no,
Marcelo.
Porque
gracias,
ahora vas a hablar de lo que del presente y sobre todo del futuro, porque esto que decía Marcelo, estas preguntas que lanzaba al aire, decir, bueno, ¿quiénes discuten? ¿Quiénes tienen que discutir? Bien. ¿Quiénes tienen que opinar sobre esto? Bien. ¿Quiénes gestionan los espacios públicos?
Bien. Yo creo que realmente se ha ensuciado la discusión, o sea que en este momento, por obra de las circunstancias, o sea, quizás por obra de un procedimiento no siempre claro en el enfoque de un problema que es público, tenemos en este momento una cantidad de voces encontradas en juego que no acaban de encontrar justamente la mesa donde poder negociar y hablar en la negociar en el mejor de los sentidos.
Sí,
o sea,
sí, claro.
Exponer los argumentos
y
ponerse de acuerdo y estar sobre qué es lo que hay que hacer. Yo quisiera decir antes que nada que las únicas cosas que no cambian son las que están muertas. O sea que en realidad coincido con la imagen que nos dio Figueredo en el sentido de decir el patrimonio no quiere decir la congelación de la ciudad. Y bueno, traer un par de ejemplos. O sea, México no destapa muchos de los yacimientos arqueológicos porque no los puede gestionar. Nosotros tenemos una cantidad de patrimonios, y citar la estación de AFE, los predios de la Tarazana, el Hotel de Inmigrantes. Digo, tenemos una cantidad de ruinas instaladas en la ciudad, ruinas que construimos día a día, o sea que en realidad es la desidia, vamos a decirlo con fuerza, aunque las tratamos, que hace que nos acostumbremos a la idea de que esas ruinas pueden seguir estando ahí más o menos indefinidamente, sin percibir el daño que le hacen a la ciudad. Los procesos de tugurización no se quedan dentro de los límites de un lote, sino que contagian a todas sus proximidades. Uh-huh. Y realmente son, bueno, como tener un foco malsano, sí, que en este caso es en términos culturales.
Bueno, o sea, y al revés también, pongo el ejemplo de lo que estás diciendo es la estación de AFE, es clarísimo.
Es clarísimo.
Y el ejemplo al revés es el MAM.
Claro.
Este barrio antes del mercado,
claro,
de hoy era terrible.
Yo iba a citar al MAM como ejemplo contrario, claro, y voy a traer dos que no son de nuestro país, pero que creo, uh-huh, que son conocidos. Uno de ellos es Puerto Madero en Buenos Aires, o sea, donde la ciudad de Buenos Aires, su contacto con el Río de la Plata tenía un ámbito realmente degradado a lo sumo, digamos, fue un mal proyecto original que no tuvo demasiado en cuenta las circunstancias del río, o sea, la capacidad del río de mantener de aportar rellenos que hicieron prácticamente inviable a los 10 años de construido el Puerto Madero. Y el abandono, por lo tanto, de los galpones y de las máquinas, digo, bueno, eso ha sido transformado con una intervención respetuosa, pero que le ha dado como sus pros y sus contras. Uh-huh. O sea, indudablemente hay gente que considera que la zona expulsó población que estaba viviendo en condiciones paupérrimas en esa zona para transformarse en un área de alto padrón económico. Y voy a traer otro ejemplo de más lejos, que es el Museo d'Orsay. O sea, una estación de ferrocarril que no funcionaba más y que fue respetuosamente refuncionalizada para transformarse en uno de los puntos de mayor atractivo del París de hoy. O sea, sí se puede intervenir en los patrimonios, solo que hay que hacerlo de una manera coherente.
Bien.
De una manera coherente que no puede ser al golpe del balde. Y voy a hablar de un ejemplo del golpe del balde malo, que fue toda la movida del puerto de Aguas Profundas en años pasados. O sea, allí, y voy a decir un solo o dos efectos negativos, uno de ellos fue, sin duda, los gastos importantes que tuvo el gobierno para intentar sobre la marcha averiguar si el lugar servía para hacer un puerto de aguas profundas, qué pasaba con el oleaje, las profundidades y demás. Y otro que sufrió la sociedad y que son difíciles de revertir fue la especulación con los precios de la tierra en todos los balnearios de Rocha, que en realidad hubo una cantidad de operaciones inmobiliarias, algunas limpias, otras nada limpias, que cambiaron el estatus en que se estaba, pero no lo cambiaron de una forma provechosa para la comunidad, sino simplemente la gente quiso tener tierras que estuvieran cerca de un lugar que se preveía iba a ser un polo de movimiento y que preveían la posibilidad de instalar allí cosas para el obrador y después cosas más adelante.
Sí.
Y hubo una movida brutal. O sea, los anuncios de cosas no debidamente pensadas o estudiadas realmente generan efectos muy negativos.
En este caso está a estudio del Parlamento un proyecto de enajenación de ese lugar, que inclusive ha sido defendida por legisladores del oficialismo, esta iniciativa promovida por el empresario Juan Carlos López Mena de construir una terminal fluvial marítima allí en el dique Magua. La departamental del Frente Amplio, el partido de gobierno, está en contra de cómo está planteado el proyecto. Sin embargo, insisto, varios dirigentes, desde la vicepresidenta Lucía Topolansky a favor, hasta la ministra de Turismo, etcétera, están a favor de esto. El tema es, y como lo decía la ministra ayer acá en televisión en Canal 12, la ministra de Turismo, todavía no hay proyecto.
Claro.
Entonces, ¿sobre qué está discutiendo el Parlamento?
Bien. Yo tengo una serie de puntos de conflicto que los tomé en realidad de todas las declaraciones que pude encontrar por ahí. Un punto de conflicto es la venta, ¿o no? Y allí hay dos lógicas que están contrapuestas, que es la lógica del Estado, a la cual le conviene tener obras inaugurables, mostrar cambios, mostrar intervenciones que puedan considerarse de progreso. Otras cosas son las lógicas del inversor. O sea, ¿por qué se quiere comprar y no concesionar? Porque el inversor piensa usar esos predios de altísimo valor como garantía para obtener fondos para realizar las obras que quiere hacer. Hay dos lógicas contrapuestas, pero es uno de los temas de discusión. ¿Se vende o no se vende? ¿Se puede vender un punto de la costa? Yo creo que a lo de Marcelo Figueredo, yo quisiera agregar algo. La Rambla de Montevideo, el trazado nuevo de la Rambla de Montevideo, que se comió dos playas, se comió tres calles que desaparecieron, se comió el bajo, generó rellenos importantes, se le ganó tierra al mar, que es una frase casi como que uno no sabe si está diciendo un disparate o algo negativo o positivo. Pensemos en Holanda, le ha comido mucha tierra al mar, sin duda.
Acá uno de los argumentos a favor es, vamos a ganar 3 hectáreas.
Ahí está, se agranda el espacio de esparcimiento de la ciudad. Pero lo que quería señalar es que el trabajo en esta zona, la intervención en esta zona, no tiene necesariamente que pasar por una venta. O sea, hay otras formas de otorgar el derecho, solo que al inversor no le convienen porque tiene que conseguir otras formas de financiar su obra. Digamos, hay dos lógicas contrapuestas y que pienso que es muy razonable que el Estado no se deshaga de ese punto. Y lo que quería decir es que el trazado de la Rambla respetó ese punto. O sea, que si bien demolió un pedazo de ciudad, se comió un par de playas y de puntas, ese punto quedó hacia afuera. Es prácticamente la única parte que quedó hacia afuera. Y otra cosa, se ha hablado de la costa como un elemento patrimonial intocable. Esa costa es un constructo humano. O sea, la costa estaba en otro lado. La costa natural corresponde a otro lugar. Y esas olas formidables que uno puede ver los días de tormenta se dan porque se interpuso un muro feroz al movimiento, en la pendiente normal donde las olas se apaciguan, digamos, y allí hay un muro interpuesto que golpea con mucha fuerza, pero el único lugar de costa que quedó, de costa original, digamos, que quedó modificada por la instalación de la compañía del gas y por la instalación del dique Mauá, realmente es ese punto que quedó hacia el mar, de la rambla hacia el mar. Las otras cosas fueron rellenos agregados por la obra de la costa.
Isabel, ¿quién decide sobre un lugar así? ¿Se puede vender? ¿Se puede dar en comodato? ¿Se puede enajenar? ¿Quiénes deciden? ¿Los vecinos? ¿Las autoridades departamentales? ¿Las autoridades nacionales? ¿De quién es eso?
Sin duda corresponde a la Intendencia de Montevideo y tiene competencias la Armada y la Prefectura Nacional Naval, que es la que gestiona la parte de la costa. Pero a mí me interesaría señalar que se han dado conflictos con la venta, se han dado conflictos con la condición patrimonial. Y yo vuelvo a decir, lo único que no cambia es lo que está muerto. O sea que el patrimonio no necesariamente implica que las cosas no se puedan intervenir para su mejora. Se han dado conflictos con movimientos sociales y técnicos. O sea, la gente, los vecinos, han sentido que estaba sucediendo algo de lo cual no tenían idea ni cómo venía ni por dónde venía. Se han dado, como tú señalaste muy bien, posiciones políticas. Se han dado, y acá voy, incumplimiento de leyes. O sea, tenemos una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que es la ley 18.308, que indica procedimientos para hacer estas cosas. Y eso es lo que no... Por eso yo quiero diferenciar entre lo que se hace al golpe del balde, o sea, se le pasa una idea a alguien del gobierno por la cabeza, la lanza y comienza a actuar antes de cumplir con los requisitos necesarios, y en ese momento... se produce justamente este tipo de situaciones conflictivas que tiene múltiples componentes y que no tendríamos que mezclar, tendríamos que poder diferenciar cada una de esas cosas y atacarlas. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que aparentemente se precisa un nuevo puerto. Digo aparentemente porque en realidad no está muy claro la desafectación de la idea o el cambio de idea respecto a hacer en el fondo de la bahía, en la zona de Capurro, donde sí se intervino un patrimonio para hacer el acceso oeste de la ciudad de Montevideo y se cortó y se destrozó el parque de Capurro y se cortó el acceso a la rambla, ¿verdad? Se pensaba llevar allí y es más, entiendo que López Mena había comprado terrenos y tenía un proyecto absolutamente armado para esa zona. Primera pregunta, ¿se precisa un puerto? ¿Por qué hay que sacar el tráfico de los buquebús del puerto de Montevideo? Hay dos alternativas que se manejan. Una, la de que el movimiento maderero va a ser tan importante que en realidad es celulósico en realidad, o de madera en algunos casos, porque se piensa llevar del puerto de Montevideo hacia las nuevas plantas y, lugar para el puerto maderero por un lado, y lugar para un puerto de cruceros por otro. A la vez en la bahía se está manejando un puerto pesquero y se manejaba el puerto para buquebús. Aparentemente el freno estuvo en la construcción de un canal suficientemente profundo como el que puede llevar al puerto que tiene acá para recibir los buques petroleros, que permitiera el tránsito de los buques de López Mena y de los pesqueros. Y como que no hay una demanda específica, no hubo una demanda específica a la ANP para que presupuestara y considerara la posibilidad de hacer ese canal. El trámite en torno a eso hizo que López Mena desistiera y propusiera el instalarse en este lugar. En 1900, hace ya varios años, o sea que en realidad esto está en trámite desde, déjame verificar la fecha bien, está en trámite desde hace 2 años aproximadamente, ¿verdad? O más quizás, en diálogos directos. El asunto es que se produjo un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el Senado lo aprobó sin mayor estruendo, sin que se dieran cuenta los vecinos y demás, y recién en este momento se hace público en la discusión en diputados y se transforma directamente en un problema político. Y se transforma en un problema político porque la gente reacciona. Y eso creo que es algo que es muy importante y que hay que valorizarlo debidamente. Montevideo es una ciudad resistente, o sea, la que no le gusta que le pasen por arriba con proyectos. Los movimientos sociales empiezan a publicar, empiezan a hacer público el asunto, toman como eje el problema del patrimonio, toman como eje el problema de la venta de la tierra, y yo diría que lo grave dentro de todo esto es que, primero, no hay un proyecto, o sea, es una idea prácticamente.
Entonces, ¿qué se está votando?
Y se está votando la aprobación de una idea, pero sin saber, por ejemplo, si el lugar es adecuado para ese tipo para de embarcaciones. Para ese tipo de embarcaciones, porque hay que hacer una serie de diques que tienen 1.5 kilómetros de largo. O sea, no hay un estudio del río, no hay un estudio del impacto que, evidentemente, la Ley de Ordenamiento Territorial marca que, en realidad, los estudios de impacto ambiental deben hacerse una vez obtenida la aprobación en la intendencia. En síntesis, se han omitido los pasos lógicos de avance en un proyecto, y más en un proyecto de esta envergadura. O sea, puede no estar el proyecto definitivo con los detalles hasta el último tornillo, pero tiene que haber una idea formal de qué es lo que se quiere hacer y cuáles son, aunque sea en una revisión gruesa, los impactos previsibles de ese proyecto. Porque en realidad no tiene por qué cortarse la Rambla. En realidad se habla de que el corte de la Rambla, la interrupción. No, en un proyecto se puede poner, nosotros podemos establecer las condiciones para que se haga ese proyecto. Tiene que respetarse el reloj, tiene que respetarse la Rambla, tiene que respetarse el Museo del Tiempo, por ejemplo. O sea, el tema es que hay procedimientos establecidos para que esto funcione. O sea, tiene que haber un proyecto, tiene que haber ciertas evaluaciones, tiene que haber una viabilización de ese proyecto por parte de la intendencia, tiene que ser compatible con los planes de ordenamiento existentes, tiene que ser compatible con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. O sea, no tiene que haber cosas que la contradigan fundamentalmente.
¿Y el respeto al patrimonio?
Y por supuesto, entre otras cosas, el respeto a lo que nosotros digamos que hay que respetar y que no se puede tocar. Porque sí, el Museo del Tiempo, como dijo Marcelo, tocó el granito de la Rambla y colocó ya una cantidad de hitos que conducen a ningún lado en este momento, porque el proyecto del Museo del Tiempo fue abandonado. Y ese es otro de los problemas que cabe que nos movilicen y nos preocupen. O sea, ¿qué garantías tenemos que si se cede la propiedad de esas tierras, efectivamente se haga la obra que hay que hacer, que es una obra enorme? Se sabe que López Mena está terminando una terminal al lado de Puerto Madero, en un lugar excelente, por un valor como $50 millones o algo por el estilo. Ha hecho obras en Colonia, pero en otras circunstancias económicas, y qué garantía tenemos que eso se va a terminar. O sea, todo esto está, como yo decía originalmente, como al golpe del balde. Y realmente no se puede manejar nada desde el Estado al golpe del balde. O sea, las iniciativas tienen que tener un fundamento, tenemos que saber qué financiación van a tener, tenemos que saber tener garantías de que la obra va a ser terminada, o sea, tener, digamos, fijar en el contrato las condiciones en las que tenemos que tener garantías de que no vamos a estar sometidos una vez más a un juicio internacional por haber cambiado las circunstancias a último momento, cuando las circunstancias se generan mal. O sea,
claro, se genera, o sea, son casi que los problemas son generados por nosotros mismos.
Los problemas son de la gestión. Todos los problemas, todo esto que hemos estado hablando, se genera en la gestión, que admite, cegada de pronto por, en fin, la posibilidad de una inversión importante, por la posibilidad de mano de obra, que decía el senador Michelini, hay una serie de cosas por el estilo, pero admite el ingreso y hace suyo un proyecto que no existe como tal, que no está definido como tal, y que puede generar que haya que después hacer una ley que lo regule. Y cuando nosotros hagamos una ley que lo regule, nos van a decir, como se ha dicho recientemente con, en fin, varios proyectos, que las leyes modifican las condiciones iniciales y por lo tanto somos pasibles de que se nos haga un juicio por esa causa. Entonces, lo que digo simplemente es que es necesario, es imprescindible respetar el ordenamiento legal del país para poder viabilizar un proyecto. O sea, si a mí se me ocurriera mañana en la isla que está frente a Malvin, la isla de las gaviotas, poner una torre de lanzamiento de cohetes hacia la luna, bueno, es poco probable que lo pueda hacer y realmente no ha lugar a que el gobierno haga suyo una cosa en ese tipo, a menos que yo pueda justificar que el lugar es apropiado, que no va a generar alteraciones diversas, que lo puedo hacer, que lo puedo construir.
Si tú tuvieras que ahora, con toda esta discusión que se ha dado, por suerte, para que no haya una nueva piqueta fatal del Progreso en el mismo lugar, ¿a quién le darías la cabeza de la toma de decisiones para que coordinara, digamos, esta discusión necesaria? No para oponerse per se, sino para decir, bueno, yo soy mano en este truco y nos sentamos todos a conversar.
Hay una cantidad de jurisdicciones que se superpone sobre la zona. O sea, yo creo que en realidad tiene que ser...
Eso es un problema, ¿no?
No lo fue cuando se hizo la Rambla Sur. Perfecto. O sea, se creó la Comisión Administradora de la Rambla Sur, que logró además que la financiáramos en base al pago de impuestos. O sea, la Rambla Sur se hizo con un empréstito, pero en realidad ese empréstito se devolvió, lo devolvimos los uruguayos y fuimos quienes, nos hicimos cargo de ese beneficio. Bien. Quiero decir, el Estado tiene posibilidad de convocar, y la ley lo prevé en esa forma, a todas las jurisdicciones que tienen algo que ver a analizar un proyecto, pero la mano la tiene el que hace la propuesta, que tiene que hacer un proyecto formal. O sea, que no tiene que poner de entrada su deseo de poder obtener fondos para financiar el proyecto, sino que eso es una etapa posterior a tener una idea muy concreta, que no sé si la hay. De pronto, el Senado o el Ejecutivo recibieron más datos de los que maneja la población. Y creo que la segunda cosa es que la población esté debidamente informada. O sea, cuando la información no es transparente, y estoy pensando en la planta número 2 de UPM, y un contrato que se hace en que nos obligamos a hacer una cantidad de cosas sin saber, dejándole la libertad de saber si va a decidir o no hacer la planta, cuando pasan esas cosas, la población se resiste. Entonces creo que simplemente es seguir los procedimientos formales, todos, y por otro lado, tener transparencia respecto a la población, que no la hagan inquietarse por lo que puede pasar, porque muchas de las inquietudes reflejan hipótesis que no sabemos si se van a cumplir o no, y dar a conocer a la población los elementos sustantivos de lo que se está queriendo hacer.
Esta discusión parece que recién empieza, Isabel, así que la gente está muy contenta de escucharte. Soy colega de Viana y felicito que por fin alguien exponga con objetividad el tema. Agradecen. Después otra gente bueno, que dice...
Gracias.
Otra gente que dice que hace mucho tiempo que no va por la zona, entonces quiere ir a ver cómo está ese lugar porque dice capaz que mañana no puedo verlo.
Yo pienso que negarse a tener algo como Puerto Madero o como la Défense en París, o sea, un sector de la ciudad que sea completamente moderno, es una macana negarse de entrada.
Exacto.
Pero por otro lado, es absolutamente imprescindible requerir que se atenga lo que se haga a los procedimientos legales establecidos y que se mantenga a la población informada. Y creo, por último, que no debiera quedar la resolución final en un cuerpo político. O sea, en este momento se nos dice que se está por reunir la mesa política del Frente Amplio para escuchar lo que dice la departamental de Montevideo y tomar una decisión respecto a lo que van a hacer los legisladores de la mayoría. Me parece que no, que realmente no es el ámbito que corresponde, y los ámbitos que corresponden son ámbitos que tienen, por supuesto, componentes políticos, porque así es nuestra organización como sociedad, pero que tiene que tener componentes técnicos que le suministren los datos acerca de la corrección o incorrección o adecuación o inadecuación de lo que se propone.
Arquitecta Isabel Viana, especialista en temas de gestión territorial y urbana, muchísimas gracias por haber venido. Es un gustazo.
Amiga, sobre todo. Bien. Gracias, Jaime.
Pues muy bien.